Bienvenidos al episodio 102 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a hablar de lecciones aprendidas. Sí, lecciones aprendidas, estarán preguntándose, ¿a qué me refiero con esto? Pues es que hace ya más de 4 meses que dejé voluntariamente mi puesto como responsable de Bean & Elka, ya lo saben, se los he ido contando, una de las mayores promotoras inmobiliarias de España. Hablé en el episodio 82 de cómo era el Bean en una promotora, estuve 2 años en ese puesto, también les conté en el episodio 80 mi semana y en el episodio 90 mi semana 2 cómo era el día a día del responsable Bean de una gran promotora. Y aunque yo ya tenía experiencia previa implementando el Bean en promotoras inmobiliarias y en promotoras constructoras, evidentemente cuando estás desde dentro y durante 2 años, pues aprendes cosas diferentes, ¿no? Y de todo lo que aprendí, en el episodio de hoy voy a comentar las 5 más importantes relacionadas con el Bean, porque evidentemente aprendí más cosas de relación con personas, de economía, de departamento de sistemas, pero evidentemente siendo Bean Level me voy a centrar en cosas relacionadas con el Bean. Y así este podcast me servirá un poco de resumen y, como digo en el título, de lecciones aprendidas de mi paso por AELCA. La primera de estas 5 lecciones y posiblemente la que ha sido el baño de realidad que más me ha dolido es que la gente no lee, pero tampoco ve vídeos. Hay gente que ve vídeos técnicos en YouTube, hay gente que paga por cursos pregrabados, entre comillas, incluso hay gente que cuando tiene una duda lo busca en Google y abre 3 o 4 enlaces hasta que da con la respuesta. Y a esta gente se les conoce como autodidactas. Y una de las cosas de las que me di cuenta en estos 2 años trabajando en AELCA es que los autodidactas están en peligro de extinción. Yo pensaba que era una cuestión de formato, porque evidentemente leerse un documento de 15, 20 páginas pues da pereza y todo el mundo hace lo que se conoce como lectura en diagonal, ¿no? Eso que haces cuando te metes en una web, típico post de 2.000, 3.000 palabras y tú lees un poco en diagonal, las letras en negrita y si hay algo que te interesa te paras. Y yo siempre he pensado que el formato video tutorial pues tenía sus ventajas, ¿no? Un vídeo de 5, 10, 12 minutos máximo, preparado, pensado, con explicaciones con dibujitos, pues nada, también da pereza. Y algunos incluso lo argumentan, dicen que si tienes una duda concreta, verse un vídeo entero pues es un poco perder el tiempo, porque sí que es verdad que el formato vídeo no tiene un índice, no puedes ir directamente al minuto que te interesa. Aunque ya hay algunas soluciones que sí que lo hacen, por ejemplo, cuando subes un vídeo a la plataforma de Microsoft, a Stream, que es como un YouTube interno de la empresa, puedes configurar el vídeo para que se transcriba automáticamente todo lo que se dice y entonces al lado del vídeo vas teniendo como los subtítulos y puedes hacer búsquedas en los subtítulos mientras tienes el vídeo en play o en pausa e ir directamente al minuto en el que se dijo esa palabra clave que a ti te interesa. Pero claro, esto es algo que la gente no conoce y que no está extendido. Entonces, alternativa a verse un vídeo de 10 minutos en los que el 90% de esos minutos no te interesan, pues mucho más rápido, evidentemente, una llamada de teléfono. Y aquí, para que se entienda la ironía, les dejo también otro episodio, el 65, No todo es Bean, interrumpir, para que terminen de pillar lo que quiero decir con esto. Entonces, la moraleja que me llevo, el aprendizaje que me llevo en este primer punto es que hay muchas personas incapaces de aprender algo si no es con una explicación en directo y personalizada a su contexto inmediato. Incluso podría matizar que de esta gente hay un grupo que realmente sí tiene la capacidad de aprender de forma independiente, pero no tiene el interés. Y claro, ¿dónde está la ventaja de la formación en directo? Pues en que un vídeo lo puedes poner en pausa, lo puedes ignorar, pero una videollamada no. Mi objetivo en esta empresa como responsable BIM, en el fondo, no era dar las herramientas para que la gente, tanto interna como externa, aprendiera a usar un BIM 360 o aprendiera Revit o lo que fuera, sino que la gente realmente aprendiera. Y dirán, ¿no acabas de decir eso? No, he dicho dar las herramientas para que aprenda o que realmente aprenda, que no es exactamente lo mismo. Porque a veces en muchas empresas, ahora que soy consultor otra vez, se ve esa sensación de, oye, yo me curro unos vídeos, yo me curro unos manuales, no es mi culpa si la gente no se los lee o si la gente no los ve. Bueno, no es tu culpa, pero es que tu objetivo no es crear un manual, tu objetivo es que la gente trabaje correctamente. Entonces, al final, si quieres conseguir tu verdadero objetivo, que es que la gente trabaje correctamente, tienes que abandonar un poco esa idea romántica de las ventajas de la formación asíncrona y rendirte ante la formación en directo, aunque la tengas que repetir muchas veces. Porque la formación asíncrona, esa que el alumno consume cuando quiere, solo funciona si ese alumno es el que la busca, pero no si se la impone. Entonces, esto es una cosa que yo no sabía antes de trabajar en AELCA y en estos 2 años he aprendido. La segunda lección que aprendí en estos 2 años es que con el IFC todos son ventajas, menos para el que no sabe exportar. Y de esta voy a comentar poco porque ya lo dije todo en el episodio 97 de IFC en Proyectos Todo Revit. Y es que en 2021 decir que el IFC no funciona es como decir que prefieres AutoCAD porque Revit es muy malo con las escaleras. Todos sabemos, y lo dije en ese episodio en el 97, que oye, el IFC no es fácil. No es fácil para la gente que está aprendiendo, no es fácil para la gente que trabaja en entorno Autodesk especialmente, pero es que hay otras muchas cosas que tampoco son fáciles. No son fáciles las coordenadas compartidas, no es fácil trabajar en colaborativo a través de internet, no es fácil crear familias superparamétricas, pero son cosas que hemos aprendido a hacer porque las necesitamos. Entonces, cuando llegamos a cierto nivel de madurez, no hay excusa para no poner el IFC en el centro de la colaboración. Y bueno, no me extiendo más en este tema porque hay un episodio entero, como digo, analizando por qué con el IFC todos son ventajas. Y esto también es algo de lo que me di cuenta en estos 2 últimos años como responsable BIM de una gran promotora. Evidentemente, antes de trabajar ahí ya había usado el IFC, pero de forma residual. Y aquí aprendí que realmente una estrategia Open BIM en empresas como una promotora que contrate y que trabaja con tantos agentes distintos es indispensable. Bien, tercera lección aprendida. Estamos atrapados en el nivel 1. De nuevo, episodio 69. Aviso que este es un episodio en el que estoy haciendo muchas referencias a mis episodios antiguos. Saltos de madurez. Me refiero a esto con lo del nivel 1. Ya lo explicamos en ese episodio, pero hago un resumen rápido. Cuando nos metemos en el BIM, todos pasamos por un proceso de madurez que se divide en 3 niveles o, como lo llaman ahora, etapas. Tenemos un primer nivel en el que empezamos a usar el software de diseño en 3D, empezamos a acostumbrarnos a eso de los modelos BIM, a que tengan información, y nuestro objetivo es poder seguir sacando los mismos entregables con un software distinto y empezar a sacarle provecho a nivel de mediciones y algunas otras ventajas rápidas a los modelos 3D. Luego tenemos un segundo nivel de madurez en el que ya, digamos que salimos de nuestra empresa y empezamos a colaborar con otros agentes que también vienen de ese nivel 1, compartimos modelos, los federamos, empezamos a practicar con eso de los BEPS, los AIRS, se hace necesario el IFC, empezamos a utilizar entornos comunes de datos, empezamos a interesarnos por las normas ISO, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, lo que se conocería en términos simplistas como hacer BIM de verdad. Digamos que ese nivel 1 o esa etapa 1 es una etapa de transición entre lo que hacíamos en CAD y lo que se supone que tenemos que hacer en BIM, que es ese proceso colaborativo basado en modelos con información, y que todos, queramos o no, tenemos que pasar por ese camino porque es un tema que no se puede comprar, sino que es un tema de autoaprendizaje y de experiencia. Pues todo esto yo lo tenía claro antes de ser el responsable BIM en AELCA. Pero lo que aprendí en estos 2 años es eso, que estamos atrapados en ese nivel 1, en esa etapa 1 de madurez. Es decir, que la mayoría de los estudios e ingenierías que trabajan en BIM lo hacen de forma interna. Algunos porque siguen viendo los modelos como una herramienta para ayudar a sacar los entregables de siempre y no como un entregable en sí mismo al que le puedan sacar más partido. Pero, y esto es lo triste, esto es lo revelador, porque la gran mayoría no tienen con quién colaborar. Porque fíjense, al final los niveles de madurez no dependen solo de tu madurez interna, sino de la madurez de tus colaboradores si quieres pasar a esa etapa 2. Y voy a poner un ejemplo con números para que entiendan dónde está el problema. Supongamos que tenemos 3 estudios de arquitectura y de esos 3, 1 trabaja en BIM. Por otro lado, tenemos tres ingenierías y una de esas tres ingenierías trabaja en BIM. En total, en la muestra tenemos 2 de 6 empresas que trabajan en BIM. Podríamos decir que la implementación BIM de este grupo de empresas es del 33%, un tercio. ¿Qué pasa? Que el arquitecto no hace proyectos por su cuenta y el ingeniero por la suya, sino que si queremos llegar a ese nivel 2 de colaboración, tenemos que hacer parejas. Tiene que haber un estudio de arquitectura y una ingeniería que se junten para trabajar. Claro, si hago estas parejas, solo una de las 9 combinaciones posibles, juntando a cada uno de los 3 estudios con cada una de las 3 ingenierías, me sale que podrían trabajar en BIM colaborativamente. 1 de 9 ya no es un 33%, es un 11% de proyectos que se pueden hacer en BIM de forma colaborativa. Entonces vemos que, aunque tengamos un 33% de implantación, a la hora de acometer un proyecto, solo poco más del 10% se podrían hacer en BIM aplicando modelos federados, aplicando colaboración, aplicando un entorno común de datos, aplicando la norma ISO, etc. Y claro, aquí las matemáticas son muy crueles, porque si yo añado al ejemplo anterior 3 constructoras, de las cuales una trabaja en BIM y también quiere hacer el BIM en obra a partir de un proyecto en BIM, pues ya no estamos hablando de un 11% de proyectos en BIM, sino de un 3% de posibilidades de que el proyecto se haga en BIM, mezclando a todos los estudios, con todas las ingenierías, con todas las constructoras. Y esta fue una de mis grandes revelaciones como responsable BIM. Da igual que las empresas de forma independiente lleguen a un 30% o a un 40% de implementación en BIM. Si mi objetivo es hacer un proyecto colaborativo 100% en BIM de principio a fin, me tengo que resignar a ese 3%. Y esto suponiendo que un tercio de las constructoras de España estén trabajando en BIM, que ya les digo yo que no. Conclusión. Con la implementación BIM a nivel nacional que tenemos en España en 2021, o como cliente vas a contratar solo a empresas que trabajen en BIM o intentas que las empresas que trabajen en BIM siempre trabajen juntas, o te va a ser muy difícil que en la fase de diseño pases de un 15 o un 20% de proyectos en BIM y en la fase de obra directamente, si tienes una o dos obras de 50 o 60, pues ya puedes estar contento. Y aquí podemos hacer una segunda lectura, porque estos números no solamente son un problema para el promotor que quiere invertir su dinero de la mejor forma posible y está convencido de que para eso los proyectos se tienen que hacer bajo metodología BIM, sino que también es un problema grave para los propios estudios de arquitectura, para las propias ingenierías y para las propias constructoras que ya han dado el salto al BIM, porque están atrapadas en ese nivel 1. Si eres un estudio de arquitectura que lleva 5 años perfeccionando sus modelos en Revit, que ya domina el tema de exportar mediciones, que todo el tema visual lo tiene controlado, ya no es un problema, toda la configuración de colores y de filtros, todo eso lo tiene superado, lo tiene todo atado, está incluso con Dynamo, tiene un nivel muy alto en todo lo que puede hacer internamente, de repente ve que no puede empezar a practicar con entornos comunes de datos. De repente ve que de todos los proyectos que hace, solamente en uno al año se habla algo de BEPS o de AIRS, porque solo en uno al año hay una ingeniería o una constructora que también están metidas en BIM y por lo tanto pueden llegar a hacer ese tipo de documentos. Y claro, van pasando los años, ya no tiene mucho más margen de mejora en lo que puede hacer a nivel interno con modelos BIM, pero no tiene opción a ganar experiencia con toda esa parte colaborativa del BIM, de la federación, de las interferencias, de las ISO, de los BEP y demás. Así que en 2021 tenemos que seguir centrándonos en que la gente dé el salto al 3D. Porque hasta que no lleguemos a una masa crítica del 50, el 60, el 70%, como veíamos en Reino Unido, de empresas que trabajan en BIM, los que ya estamos metidos en este mundo nos estamos empezando a quedar estancados por no tener colaboradores con los que practicar en más proyectos. Y sé que esto, para los que llevamos 5, 10, 15 años en el BIM, puede ser aburrido y puede ser desmotivante, pero es la única forma de poder empezar a colaborar en BIM, como digo. El otro día en Twitter, @antibim1, decía que los procesos de evangelización BIM no habían evolucionado en 8 años, que congreso tras congreso seguían siendo las mismas charlas. Y tiene toda la razón, estamos bastante estancados en la forma de vender el BIM. Pero eso no es solo culpa de que los divulgadores y los congresistas se hayan quedado sin ideas, sino de que también es el mercado el que no ha evolucionado lo suficiente en estos 8 años como para cambiar el discurso. Así que en resumen, tercera lección aprendida en estos 2 años, los consultores y los responsables BIM podemos estar con un ojo en lo que pasa en Reino Unido, con un ojo en la gestión de la información, en el Information Manager, en el LOIN, en todas estas cosas que van saliendo, pero luego en el día a día tenemos que seguir bajando al barro, explicar cómo se crea una familia de muro, explicar lo que es un central, lo que es un local, cómo crear niveles y todas estas cosas de los modeladores. Y ahora, antes de pasar a la cuarta lección aprendida, nuestro patrocinador, SoftwareOne y su división de construcción digital, que nos presenta M2, la plataforma empresarial BIM 5D de gestión de proyectos en la nube, enfocada a empresas constructoras, promotoras y de project management. M2, a partir del uso de modelos BIM, cubre todos los procesos del ciclo de vida constructivo, abriendo la puerta a todos los departamentos de tu empresa, ya que permite la realización de mediciones, estimaciones, planificación, compras y control de ejecución. Además, M2 facilita la gestión y acceso de la información, la colaboración y flujos de trabajo eficientes al concentrar toda la información en una fuente única, integrando también herramientas e información de ERPs. Esta solución es 100% en la nube, accesible a través de cualquier navegador. Para hablar de todo esto y de las ventajas de las soluciones integradoras en nuestro sector, Boutique, The New School y SoftwareOne M2 han coorganizado una mesa tecnológica el 2 de diciembre a las 10 de la mañana, hora de la España peninsular. Regístrate en el enlace que te dejo en las notas del programa. Recuerda, 2 de diciembre a las 10. Y ahora sí, cuarta lección aprendida de estos 2 años como responsable BIM de una gran promotora. Esta, si la piensas, es evidente, pero para mí fue todo un descubrimiento. En una licitación de obra, contratas al que más se equivoca. Y lo explico. Cuando un técnico de estudios de una constructora da un precio para una oferta, si es bueno, se puede equivocar en un 2-3% máximo. Y si es bueno y además ha tenido un tiempo razonable para estudiar el proyecto, este error tiende a cero. Entonces, cuando hay diferencias mayores al 5% entre ofertas, no es porque una constructora sea más barata o más eficiente que otra, simplemente su técnico de estudio se ha equivocado más que el resto. Pero lo gracioso es que a los clientes, a las promotoras, nos encanta creer que la constructora es más barata porque ha reducido un poco más su margen, incluso le decimos al resto que revisen sus ofertas a la baja. Entonces, yo no quiero contratar al que más se equivoca, porque esa constructora será la más barata a la hora de firmar, pero también va a ser la constructora que tenga más motivos para intentar recuperar el dinero de una forma u otra durante la ejecución. Y aquí hay 2 soluciones fáciles a esto. Una, ser una empresa promotora constructora, de tal forma que no hay licitación porque somos la misma empresa. O 2, ser un promotor independiente, pero contratar a alguien que diseñe y construya, lo que se suele llamar un contrato design and build. Pero claro, la primera opción, la de promotor constructor, no suele gustar por los costes estructurales que eso conlleva, y la mayoría de las empresas que son promotoras constructoras realmente son constructoras que se han metido al mundo de la promoción. Y la segunda tampoco gusta porque realmente no hay constructoras que tengan buenos equipos de diseño y al final se va en UTE. Y para que contrates tú al arquitecto y al ingeniero, pues ya los contrato yo y elijo a los que me gusten, ¿no? Pero hay otra vía, una tercera vía que no pasa por aglutinar agentes en una única empresa. Es una vía que comentamos en el episodio 55 con Aitor Otero en el episodio sobre constructoras BIM y es algo tan sencillo y tan difícil a la vez como que el promotor incorpore a la constructora en la fase de diseño, igual que hace con la ingeniería o que hace con el arquitecto. Como mínimo, a partir del proyecto de ejecución. ¿Qué pasa con esta tercera vía? Pues que en la actualidad no hay incentivos para hacer esto. Lo peor que te puede pasar como promotor es que pagues ese 5% igualmente, pero lo mejor es que tengas un edificio por un 5% menos con algunos cambios, entre comillas, menores. Así que en estas estamos. Una de las ideas del BIM, que es adelantar la toma de decisiones, aprovechar las nuevas tecnologías para poder definir más antes con el mismo esfuerzo, están también bloqueadas por nuestro sistema actual de contratación basado en licitaciones, ofertas, revísame el precio y todo esto. No sé si a medio o largo plazo esta tendencia cambie porque en la construcción industrializada basada en prefabricados y demás sea inviable recuperar ese 5% de una u otra forma en fase de obra o qué es lo que tiene que pasar, pero a corto plazo creo que vamos a seguir así un tiempo. Y con esto saltamos a la quinta y última lección aprendida sobre BIM, que también está muy relacionada con el tema económico, y es la siguiente. No es que el BIM sea más caro, sino que los más baratos no se han pasado al BIM. Y de esto, de nuevo, también hablamos hace mucho tiempo en el episodio 36, hace unos cuantos años ya, sobre honorarios BIM, en el que argumentaba que el BIM no puede ser un extra, que el BIM no se puede cobrar aparte, y de hecho, hoy en día, en 2021, creo o tengo la sensación de que hay muy pocos que siguen empeñados en defender la idea de que el modelo BIM se cobra aparte. Pero sí que las estadísticas muestran que los proyectos en BIM tienen unos costes por encima de la media. Esto no son estadísticas que puedan consultar, no hay un informe por ahí, sino es las estadísticas internas de cuando estaba en la promotora de, oye, ¿cuánto nos están costando estos proyectos, estos otros? Haces una comparación, haces tus Excel, tus Power Query y sacas unas estadísticas y sí que hay una tendencia de que esos proyectos que se han hecho en BIM pues tienen unos costes por encima de la media. Claro, aquí la lectura directa sería, me cobran más porque el BIM le supone un mayor gasto, una mayor inversión, un mayor trabajo. Y en el fondo esto es normal y la gracia del BIM es que lo recuperamos en la fase de obra. Claro, lo de lo recuperamos en la fase de obra no tengo las estadísticas tan claras porque por un lado ya han visto lo que pasa con el porcentaje, menos de un 3% si quiero llevarme el BIM a la obra y por otro lado los honorarios de la fase de diseño están más estandarizados y puedes comparar un proyecto con otro. Pero es más difícil comparar dos obras porque tendrían que ser prácticamente iguales y haber estado una hecha en BIM y la otra no para poder sacar conclusiones claras. Entonces, ante esta situación, sí que analicé más en profundidad otros datos sobre esas empresas, sobre encuestas que hacíamos internas nuestros técnicos, de cómo trabajaban esas empresas, si estábamos contentos con ellas, si respondían bien, y ahí descubrí otra tendencia. Y es que no estábamos pagando más porque trabajaran en BIM, sino que estábamos pagando más porque eran mejores empresas en general. Y aquí vamos a establecer dos supuestos en los que creo que vamos a estar todos de acuerdo. El primero es que las empresas buenas suelen tener honorarios más altos en CAD o en BIM que las empresas menos buenas. Y por otro lado, las empresas buenas suelen pasarse al BIM antes que las menos buenas. Resultado, la mayoría de las empresas que trabajan en BIM son las que, además, históricamente ya tenían honorarios más altos. Y si lo piensan, es algo natural. Es decir, que una empresa que intenta competir en calidad y no en precio se fije en el BIM y lo adopte antes que esa competencia que sí está más centrada en competir en precio, es algo que parece evidente. Entonces, en un estudio de arquitectura que trabaja en BIM o en una ingeniería que trabaja en BIM y que estas empresas sean un poco más caras, el BIM es una consecuencia, no el motivo de que sean más caras. Y esto me lleva a la última conclusión de esta lección y del podcast, y es que todos en general, pero los promotores en particular, tenemos que dejar de ver el BIM como un extra y empezar a verlo como un indicativo más de que esa empresa trabaja con buena calidad. Así que bueno, este es mi resumen de lecciones aprendidas de 2 años trabajando como responsable BIM en una gran promotora. Como les decía al principio, tengo algunas lecciones más, pero no están tan relacionadas con el BIM y no las podía hilar tan fácil en un podcast como BIM Level. Espero que estas conclusiones, estos pensamientos basados puramente en la experiencia les puedan ayudar y por mi parte nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, muchas gracias a M2 por patrocinar y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!